Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Esta noche vamos a hablar de un personaje apasionante y que, quién más, quién menos, a todos nos toca de alguna manera en el mundo del misterio. Ese personaje no es otro que el escritor Edgar Allan Poe. Y lo hacemos con motivo de la publicación de un libro que se llama A propósito de Poe. No importa si decimos Poe o Poe, porque normal, lo normal sería, si estuviéramos en el mundo anglosajón, Poe. Pero nosotros diremos Poe, que está muy aceptado también en el ámbito español. Edgar Allan Poe es el personaje de esta semana que se pasa por Madrid Misterioso. No nos hacen falta motivos para ello. Pero no os vayáis, porque además de todo esto, además de este libro y enseguida viene un invitado para entrevistarle, vamos a hablar de los eventos, exposiciones y algunas curiosidades que tenéis presentes en Madrid estos días. Hay una feria del libro, no es la feria del libro, hay una feria del libro y hay muchas cosas más. Pero bueno, para ello también voy a saludar ya a mi compañera María Torrente. ¿Qué tal? Muy buenas, María.
Hola, buenas noches, muy bien.
Bueno, Galán, pues, menudo personaje, ¿no?
Menudo personaje. Yo tengo muy buen recuerdo de mis tiempos de niñez.
A ver.
En el cole, cuando empezábamos a tener que leer algunos libros que nos... voy a decir la palabra obligaban, pero es así. Era lectura obligada en el cole.
Sí, sí.
Y la verdad es que no tuvieron mucho acierto mis profes de aquel momento porque me mandaron leer cosas que eran muy complejas para mi edad.
Claro.
Pero cuando me enseñaron la obra de Edgar Allan Poe, la verdad es que me empezó a interesar muchísimo el tema de meterme en un libro, leerlo, darle vueltas a la historia, y tengo muy buen recuerdo por este motivo.
Yo también tengo recuerdos de infancia de Poe, sobre todo, bueno, pues de sus relatos más inquietantes y más terroríficos, ¿no? Y que en número y en cantidad son los menos. Esto es un dato muy curioso que ya os lanzamos. ¿Sabíais que Poe no escribió tanto terror como se piensa o como le ha hecho famoso? Aunque bueno, quizás sea lo que mejor le quedó, vamos a decirlo así. En fin, vamos a conocer esta noche a un Poe diferente, alejado de los ambientes sórdidos, del estado depresivo, de esa nube negra que parece que siempre le rodea, con cuervos y con gatos, que también nos encanta, por cierto, pero que también es un poco cliché sobre este escritor. Hoy en Madrid Misterioso, por tanto, Edgar Allan Poe, uno de los personajes principales en el mundo del misterio. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso, comenzamos. Bueno, María, pues para empezar vamos a lanzar una pregunta a nuestros espectadores. Sencillamente, vamos a consultarles, bueno, pues, ¿cuál es su relato o su poema o su escrito en general favorito de nuestro protagonista, de Edgar Allan Poe? Lanzamos ya el comentario, ¿verdad?
O incluso, ¿cuál es el que más les marcó? Porque puede haber sucedido que alguno les marcase de una manera concreta y especial.
Y con un porqué, ¿no? Pero bueno, sobre todo queremos pulsar vuestra opinión esta noche para saber cuáles son, en definitiva, los que más han pegado, ¿no? Los más conocidos, seguramente. A ver si hay alguien que salga del tiesto, de la tónica general, pues eso, del cuervo, el gato negro, etcétera, el corazón del ator, etcétera, etcétera. Vamos allá y hablamos, dejamos ahí, podéis dejarnos un comentario, tanto a través de nuestras redes sociales, @madmisterioso en Twitter, madridmisterioso en Instagram, el correo, incluso si queréis. Hace muy poquito se ha puesto en contacto un oyente para transmitirnos, María, no te lo he dicho, te lo cuento ahora, una grabación que ha hecho, que hizo, fíjate cuándo, cuando la Filomena, cuando la Nevada, una grabación en vídeo, en la que en el vídeo no se observa nada raro, pero sí se oye algo raro.
Estaba en su casa.
Sí.
Inquietante, esto es muy inquietante.
Estaba en su casa y fíjate, yo lo pondremos y con permiso del oyente en otro programa, pero yo escucho un susurro que dice Álvaro.
Este chico no se llama Álvaro, o este
no,
señor,
creo,
¿no?
Que no, creo que no. Pero bueno, no saben por qué se ha grabado eso, pero esa voz no tenía que estar ahí, me cuentan. Así que bueno, nuestro correo, incluso para decirnos cuál es vuestra opinión sobre Poe, también podéis dejarnos un mensaje en cualquier red social. Correo electrónico infomadridmisterioso, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. Vamos con la biografía de Edgar Allan Poe, unas pinceladas, ya que con nuestro invitado, con Óscar Fábrega, con este escritor, vamos a ir directos a la parte misteriosa. Os va a encantar, os lo prometo. Bueno, pues podemos decir un poquito sobre su vida, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que nace un 19 de enero de 1809 en Boston. Qué bonito Boston, ¿verdad?
Qué bonito,
María?
Es Boston. Enamorada de Boston.
Oye,
estoy.
Oye, seguro que hay alguna estatua de... Bueno, no te voy a poner en un compromiso, porque igual no la visitaste cuando estuviste, pero seguramente habrá alguna estatua, algo dedicado a Edgar Allan Poe.
Y referencias a él en un montón de lugares, claro.
Era hijo de Elizabeth y David Poe, unos actores de teatro que fallecieron cuando él era muy joven. Fue criado por John Allan, que, bueno, pues un pariente que en el año 1815, cuando tenía seis años, se lo llevó para Inglaterra, donde le envió a un internado. En el año 1820 continuó estudiando en centros privados y consiguió entrar en la Universidad de Virginia, donde estudió durante un solo año. En esos momentos ya escribía poemas influenciado por poetas ingleses. Esta etapa es muy interesante, María, la etapa de la Universidad de Virginia, porque él era, lejos de lo que se nos ha vendido, de un ser atormentado, él era un personaje entusiasta. Por ejemplo, una de las cosas que le gustaba mucho, parece ser, mucho de su vida es legendario, lo han dicho los biógrafos y te lo tienes que creer.
Ya me imagino.
Le gustaba mucho nadar, era un gran nadador. Bueno, era muy vitalista, no era ni taciturno ni triste. Y cuando estuvo en la Universidad de Virginia, pues como el ambiente era un ambiente festivo.
Bueno, universitario, ¿no?
Claro.
Claro.
Y las fiestas cuestan dinero, ¿eh? Y él sí. Estaba pelado. Siempre tuvo una vida a trancas y barrancas en lo económico. Entonces, ¿qué pasaba? Que no podía ni siquiera afrontar prácticamente sus estudios. Entonces, tuvo roces con este John Allan, con este padre adoptivo, porque le pedía más dinero y este no se lo podía proporcionar. Por eso, por la falta de dinero, fue expulsado, parece ser, de la universidad y solamente estuvo un año, un curso, digamos. Expulsado precisamente por esto. Pero claro, decimos que era la típica figura del bohemio que siempre anda pelado, porque, claro, no es fácil ser un pionero en el oficio del escritor, en dedicarse a la escritura.
Exactamente, porque aunque ahora todos tenemos en mente la clásica visión del escritor plenamente dedicado a su creación artística, esto no era lo común en la época de Edgar Allan Poe. Este es uno más de sus datos curiosos. Poe fue uno de los pioneros en ejercer como tal la profesión de escritor de cuentos y buena parte de su infortunio económico se basa en parte en que dedicó todo su tiempo a ello.
Claro, eso es muy interesante, o sea... Decimos que hoy tenemos la visión del escritor plenamente dedicado. Edgar Allan Poe fue de los primeros que dijo, yo seré escritor o me moriré de hambre.
Me moriré en el intento, pero voy a dedicarme
también
a esto.
Porque tenía sus adicciones, es verdad, tenía sus melancolías, también es verdad, sus épocas un poco más de bajón, tuvo pérdidas en su entorno que le dejaron muy, muy triste. Pero es que claro, esa figura del escritor que por empeño se dedica, pues le llevó, María, a no tener una buena salud económica, vaya.
Eso es. Poe tuvo mucho reconocimiento en su época. No se puede decir de él que fuese el típico autor no reconocido, pero si bien es cierto que gozó de un cierto reconocimiento en vida, este reconocimiento jamás le permitió vivir a la altura de su leyenda. Se cuenta que siempre pedía préstamos a familiares y amigos. Yo me imagino lo típico que te lo encontrabas por la calle y te cambiabas de acera. Uy, cuidado, que por ahí viene Poe.
Yo me conozco más de un Poe en la época actual, ¿eh?
Sí, sí, que los hay. Existe esa figura del que siempre te dice, ay, es que ando peladísimo. Bueno, sí. En fin, todos sabemos. Bueno, incluso llegó a alquilar una casa con techos bajos, más fáciles de calentar por una chimenea.
Claro, pues ese es el contexto, ¿no? De este Poe, que estaba siempre medio pelado, pero que poquita, mal que mal, y a trancas y barrancas, pues iba ganando la vida. En 1827 acumuló tantas deudas que su padre adoptivo se negó a pagar y pues se vio obligado a conseguir trabajo para empezar a ahorrar. Durante ese tiempo viajó a Boston para publicar anónimamente su primer libro llamado Tamerlán y otros poemas. Tamerlán es un poema muy famoso de Poe. Más tarde se alistó en el ejército, donde estuvo 2 años. En 1829 publicó su segundo libro de poemas llamado Al-Araf y consiguió reconciliarse con su padre adoptivo John, que pues, le procuró un cargo en la Academia Militar. Pero, desgraciadamente, pocos meses después de alistarse o de ejercer este cargo, ¿no? este cargo remunerado, fue expulsado. Al año siguiente publicó su tercer libro, llamado Poemas, y viajó a Baltimore para vivir con su tía y con su prima. Su obra seguía influenciada por poetas ingleses como Milton y Shelley, y fue en 1832 cuando su cuento Manuscrito, encontrado en una botella, le hizo ganar un concurso de literatura. 3 años después se casó en Boston y consiguió un trabajo como redactor en varias revistas en Filadelfia y Nueva York. Como redactor, su trabajo consistía en reseñar. Fue crítico literario, reseñar libros y escribir varias críticas. Esto le dio algo de fama y sus obras fueron aceptadas ya por la crítica. En 1847, su mujer, Virginia Clemm, murió después de que, por cierto, también era pariente suyo, por lo visto, pero bueno, eso era muy normal en el 19 todavía. Bueno, pues muere después de sufrir una larga enfermedad. Parece ser que esto le marcó muchísimo y él, 2 años después, también se marcha. Él cae enfermo y muere, no exento de misterio, lo hablaremos a continuación con nuestro invitado, también en Baltimore, el 7 de octubre de 1849. Cuéntanos alguna cosita sobre su obra.
Edgar Allan Poe escribió artículos, poemas, cuentos y una novela. Su estilo siempre estuvo influido por otros poetas ingleses y sus primeras obras las publicó de manera anónima. En su libro El cuervo y otros poemas, de 1845, se deja ver la tristeza y el pesimismo que le provocan la larga enfermedad y la muerte de su esposa, como decías. Y desde entonces todos sus poemas tendrán un aire melancólico. Le considera...
Esto es muy interesante lo que vas a contar ahora. Porque es un género que hoy en día lo que vas a contar... Es el género que posiblemente que más libros vende.
Bueno, es verdad.
Pues uno de los precursores es él. ¿De qué género?
Pues de los géneros de misterio, thriller y policíaco, con relatos como Los crímenes de la calle Morgue o El escarabajo de oro.
Me encanta El escarabajo de oro. Te diría que es de mis favoritos.
Sí.
Yo no sé, María. Tú también, bueno, tú también y yo y todo el mundo que tenemos una pasión por la cultura, no sé si te acuerdas de aquellas recreaciones... dirigidas por Chicho Ibáñez Serrador.
Sí, que me acuerdo.
Y con su padre Narciso Ibáñez Menta.
Sí, sí, sí.
De relatos de Poe. Que se emitieron en Televisión Española y se pueden encontrar en la página web. Qué maravilla, ¿eh?
La verdad es que los he disfrutado más a posteriori, porque en aquel momento, claro que no era posible.
Lo puedes ver ahora, en A la Carta, lo puedes ver en tu portátil.
Y yo recomiendo a todo el mundo que lo recuerde, que lo vea. Si no lo han visto, no se lo pueden perder.
Estamos preguntando hoy cuál es tu relato y por qué. Nos puedes enviar un mensaje a infomadridmisterioso@gmail.com o mencionarnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Busca El gatito negro. Precisamente nuestro logotipo es muy Poe. Y, en fin, nos encantará leer tus comentarios al final del programa. Ahora vamos a dar paso a nuestro invitado. Hoy nos acompaña Óscar Fábrega. Bueno, pues él es escritor, él es licenciado en Humanidades, amante de la filosofía, la antropología y la historia. De alguna manera, hay que decirlo así, pues también es historiador y además es director, bueno, pues de la editorial del sello Guante Blanco, que nos encanta, que nos deleita con libros porque tienen que ver con estos temas, con el misterio, pero él se define como un incansable buscador de la verdad y del conocimiento, una persona escéptica, pero que le encantan estos temas, estos asuntos que llamamos mundo del misterio, que a veces es una etiqueta que ni nos gusta. Actualmente, además, le podéis escuchar porque dirige el programa Tempus Fugit junto a Raquel Berenguel. Así que si queréis encontrarle en iVoox, por ejemplo, pues podéis buscar Tempus Fugit. Y hoy viene a presentarnos, pues bueno, yo le decía a Óscar que es un gran criptobiógrafo. Porque no es una biografía lo que vamos a encontrar en este libro que viene, igual que tampoco es exactamente una biografía, supongamos, su mítico, pongamos que hablo de Jesús. Este podría haber sido pongamos que hablo de Poe, pero el título final es A propósito de Poe. Y bueno, pues es no solamente una... No solamente se habla de su vida, se habla de toda la influencia que ha tenido este escritor. Se habla de las partes más raras de su carrera y de sus relatos y de sus escritos. Se analizan en profundidad algunos de sus textos, de sus conexiones, por supuesto, con el mundo del misterio y con otros grandes escritores como son, pues que luego los mencionaremos, pues como puede ser, por ejemplo, pues Julio Verne, ni más ni menos. Así que vamos a ver un tochazo, como los que le gustan a nuestro amigo Oscar, monográfico sobre Poe, pero con desviaciones, con otros senderos que se toman cuando investigas la figura de este escritor que nos apasiona y que nos encanta. Y esta entrevista tampoco pretende ser una cobertura completa de un libro tan grande, ni siquiera de la vida de Poe. Pero vamos a intentar tratar algunas de sus claves. Lo primero, Óscar Fábrega, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, amigo, ¿qué tal? Un placer. Y oye, muy acertada esa comparación con el libro de Jesús. Y de hecho, he de reconocer, y creo que no lo he comentado aún a nadie esto, ¿no? Pero he de reconocerte que estuve barajando la posibilidad de que se llamase así, pongamos que hablo de Poe. No lo hice esa partida, sí. Porque algún día ese libro de Pongamos que hablo de Jesús tendrá dos continuaciones en las que llevo ya años trabajando.
¡Qué bueno!
Y quería dejarlo para que fuese una especie de trilogía con ese rollo. Pero es muy el tono de este libro y el estilo y el objetivo, sí, final es muy similar al de Jesús, ¿no? En este caso abarcando, sí, una figura pues muy distinta, pero a la vez también con sus parecidos y sus cosas, sí.
Y con su mitología y sus leyendas a su alrededor. Exacto. Lo mismo que pasa con la figura de Jesús. Es interesantísimo. No te metes tú... Claro, tú tienes ese libro también de Homo Insolitus, parte 1 y parte 2, una sección radiofónica de Homo Insolitus. A ti los personajes curiosos te gustan y yo creo que Edgar Allan Poe es un personaje, sí, curioso y polifacético, extraño. Vamos, que es un Homo Insolitus.
Sin duda. De hecho... El otro día me lo preguntaban también en una entrevista si hay algún tipo de nexo de unión entre todos mis libros, todos mis proyectos y demás. Y porque este de Poe de alguna manera sale un poco, igual que el de Homo Insolitus, se desvía un poco de mi tono general, que tiene que ver más bien con el mundo de las religiones y demás, ¿no? Y, uh-huh, y acabé llegando a la conclusión de que quizás el nexo en común es que todos son Homo Insolitus. Es decir, Jesús, sin duda, también lo fue. Sí. Lo fue, pero también, por ejemplo, lo fue... Pierre Plantard, que fue el gran mentiroso que manipuló el misterio de Arles Chateau, que como sabes tiene que ver con mi primer libro y con algún otro, sí, libro posterior que he hecho. Es decir, de alguna manera, el misterio es lo que me atrae especialmente a mí en toda esta temática. Al final es el ser humano, son los límites más extravagantes, más curiosos, más maravillosos, más tristes, más bizarros del ser humano. Y en eso, pues como no, este tipo de personajes pues tienen que estar sí o sí.
Claro, es que se habla de visitantes de otros mundos y de otros planos de existencia y demás, pero el misterio no deja de ser algo muy humano. Y como muy humano que es, toca mucho a la naturaleza del ser humano. Y fíjate, sobre esto te quería preguntar al hilo de Poe. No vamos a extendernos mucho en su parte biográfica, porque además hay biografías completas, mejores o peores, y también hablas de esto en tu libro sobre, sí, Poe. Pero, por ejemplo... ¿Cuál era la relación de este escritor con Eros y Tánatos? Es decir, con el amor y con la muerte.
A ver, estaba un poco obsesionado con esto. Estaba obsesionado primero con el amor, porque yo creo que realmente nunca llegó a entender el amor de una manera, ¿cómo diría? De una manera humana. Él siempre lo entendió de una manera muy espiritual, ¿no? De hecho, uh-huh, la principal relación amorosa que tuvo durante su vida, que fue con Virginia, con la que fue su mujer, que también era su prima y que era menor de edad, muy menor de edad cuando se casó con ella, en una relación que, si bien no sabemos exactamente cómo fue, porque no tenemos evidencia, pero que parece más platónica que física. Parece más bien que se enamoró de una especie de ideal, ¿no? Y ese ideal está presente también en su obra. Y guarda mucha relación también con algo que le pasó a él siendo muy pequeño, él seguramente no lo recuerda, pero sí que lo rememoró porque marcó su historia, que fue la muerte de su madre. Y eso guarda, incluye ambas factores que me comentas, la muerte y el amor, ¿no? De hecho, por ejemplo, analizando su obra, Poe, existen muchos patrones que se repiten, pero uno que se repite de una forma muy curiosa y que yo le digo un capítulo entero a esta idea es la muerte de mujeres jóvenes bellas. Curiosamente, eso es lo que le pasó a su madre murió de tuberculosis cuando tenía unos 28 años o así. Él no vivió, pero como te digo, enmarcó su vida. Virginia, la que fue su mujer, murió también de tuberculosis con 27 años. Pero es que además él en sus relatos, en muchos de ellos protagonizados por mujeres, también son mujeres que acaban muriendo, pero muriendo de una manera hermosa. De hecho, él en un ensayo, porque puede además de escribir relatos, escribió también una sola novela, escribió muchísima poesía, pero también escribió un ensayo, en un ensayo suyo que se llama El principio poético, que era, viene a ser una especie de making of literario de su famoso poema El Cuervo, él teorizaba sobre los temas que se deben tratar en la poesía y por extensión en la literatura en general, y él decía en ese ensayo que ¿cómo diría yo? El símbolo poético más potente es precisamente ese, la muerte de una mujer hermosa. A él le parecía como lo más atroz del mundo, ¿no? Que muriese eso, ¿no? Una mujer bella, pero a la vez le parecía algo tremendamente bello y sugerente, ¿no? Sobre todo a un nivel poético. Y como te digo, él lo practicó. Es curioso porque Poe no tuvo apenas relaciones sentimentales, excepto esta que tuvo con Virginia, con su mujer, que duró como unos 10 años, pero tras la muerte de ella en 1847, Poe falleció en 1849, durante sobre todo 1848 y los pocos meses de 1849 que vivió, se lanzó a una espiral amorosa muy extraña, en el que llegó a tener incluso como cuatro relaciones y por lo menos con dos de ellas intentó incluso casarse. Esto es muy curioso. Una de ellas, curiosamente, esto guarda vale mucha relación con estos temas que nos gustan, Sarah Helen Whitman, era conocida como la medium o la profetisa de Providence. Providence es la ciudad en la que nació unas décadas después H.P. Lovecraft.
Sí.
Y esta señora, Sarah Helen Whitman, se enamoró perdidamente de él. Pero acabó rechazándole por los problemas que tenía en esa época concreta, fue con el alcohol y con las drogas. Y pues acabó eso, ¿no? Sin que se llevase a cabo el matrimonio. Pero lo que te digo, no tuvo muchas relaciones amorosas, excepto en este último año y medio, que por el motivo que sea, y es uno de los misterios. Después, yo no termino de entender muy bien qué pasó por su cabeza. Pues se lanzó una espiral curiosísima, sí.
Bueno, pues justo me la has puesto en bandeja porque esa espiral le lleva a una muerte extraña, o así calificada, a una muerte entre delirios, se le ve por allí vagando con ropas que no son suyas. Yo no sé, Óscar, ¿qué hay aquí de leyenda romántica contada, bueno, o antirromántica contada sobre Poe? Asesinato, suicidio, accidente, ¿qué nos puedes contar sobre los últimos instantes de Edgar Allan Poe?
A ver, existen como 30 y tantas teorías sobre qué pudo ser, qué le pudo llevar a la muerte. Algunas son bastante disparatadas, algunas son muy sugerentes y muy curiosas. Y yo tengo mi particular visión de lo que pudo ser, que es una mezcla de como 5 o 6 de esas teorías. Se ha propuesto de todo, como bien dices, desde asesinato, desde la hipótesis principal, la que siempre se ha defendido, es que murió como consecuencia del alcohol, ¿no? Varios días después de cuando lo encontraron, como bien dices, vagabundeando, totalmente ido por las calles de Baltimore, donde vivía su familia materna. Y se ha dado por hecho que ese era el motivo de la muerte. Pero es bastante raro, sobre todo lo que te digo, porque fueron como 4 días después. Estuvo 4 días en el hospital y acabó falleciendo absolutamente perdido, ¿no? Pero durante esos 4 días tampoco llegó a estar en ningún momento lúcido. Y es raro, porque una persona que muere por sobredosis de alcohol no tarda 4 días en morir, muere mucho antes. Otra cosa es que eso se sumase a otro tipo de otros factores más, que eso sí que parece más razonable. También se ha planteado, por ejemplo, eso, ¿no? Que fue asesinado. Hay una idea muy sugerente que la defienden algunos biógrafos contemporáneos, que quizás fuese asesinado por los hermanos, perdón, los hijos de precisamente una de estas amantes que tuvo en este último año con la que estuvo a punto de casarse, que era una señora que acababa de enviudar y que había heredado una fortuna importante. Y hay quien plantea que este pudo ser el motivo de su muerte. Hay una idea muy sugerente, que además ha brotado en los últimos, hace 4 o 5 años, que se puso esta teoría, y es una teoría de un médico de Estados Unidos que defiende que quizás el motivo de su muerte, sumado a posiblemente un abuso de alcohol, y posiblemente algún tipo de pelea callejera que tuviese o algo violento, que el motivo de su muerte sea que tenía algún tipo de tumor cerebral. esto, la evidencia que hay que avala esto es bastante curiosa y además parece lógica y cierta. Y es que Poe murió en 1849, fue enterrado en una tumba de mala muerte en Baltimore, pero 26 años después, en 1875, cuando ya empezaba su figura a ser reivindicada en Estados Unidos, donde había prácticamente desaparecido por completo, extrajeron al exhumar su cadáver de la tumba, varios testigos dijeron que en su cráneo parecía como si hubiese una piedra, cuando lo normal es que el cráneo, cuando alguien fallece, el cráneo es lo primero que se licúa, ¿no? Y eso era bastante raro. Entonces, este médico plantea la posibilidad de que él tuviese un tumor cerebral, un carcinoma, que en esa época ya estaba calcificado y que tras morir pues se convirtió precisamente en eso, en una piedra. Y eso sería lo que explicaría también su conducta bastante errática y bastante
extraña
en los últimos años, ¿no? No me parece mal esa idea, pero yo creo que la combinación, que fue una combinación de un poco todo, una enfermedad previa, un abuso de alcohol, que pues no era alcohólico exactamente como nosotros consideramos que era un alcohólico, una persona que bebía pero no bebía continuamente, pero cuando bebía, bebía mucho y durante muchos días. Ajá. Y posiblemente entró en una espiral en la que además algo le tuvo que pasar con alguien, porque como bien dice, no iba con su ropa. Pues se caracterizaba por vestir siempre muy bien, como un señor del sur, como era, ¿no? Incluso pese a que vivió gran parte de su vida en la más absoluta indigencia, pero siempre vestía bien. Sin embargo, cuando lo encontraron no iba así vestido, iba vestido, de hecho, uno de los testigos lo describe que parecía como alguien de Florida, ¿no? Como que iba vestido una ropa que no era nadie propia de él, ¿no? Así que eso es un claro indicio de que algo tuvo que pasar con alguien porque perdió su ropa. Así que yo creo que fue un poco una suma de todas estas cosas, pero nunca lo sabremos. Aparte, luego es que hay cosas raras. Es que la muerte de Poe parece una novela, parece un relato suyo. Porque incluso el doctor que la atendió, el doctor John Moran, a lo largo de dos años dio versiones distintas y algunas contradictorias de cómo fue la secuencia de acontecimientos. Y eso es muy llamativo, ¿no? Porque ¿por qué cambió este hombre de opinión? De hecho, en la última versión que dio, que la dio también varias décadas después, llegó a decir que Poe lo encontraron y esa misma noche murió, que no estuvo cuatro días en el hospital sin conciencia, ¿no? Por lo tanto, toda la historia cambiaría por completo. Así que es algo raro ahí, ¿no? No se sabe muy bien, pero por lo que sea, pues ha quedado como un misterio que nos dejó Poe. A sus estudiosos.
Muy propio de él también, otra parte. Oye, ¿cuáles son las influencias reales? Es decir, los miedos, los seres que trató en sus relatos, son muchísimos, claro, pero esas criaturas fantásticas, esos seres de terror que él refleja en su obra. Porque, por ejemplo, el mundo de los fantasmas está muy presente, pero también los animales en clave, los insectos. Por supuesto, como no, el cuervo, el gato. Sí. Cuéntanos.
Hay también un caballo poseído que sale en un relato suyo, se llama Mujer.
¿Cómo mola?
A ver, puede tener, por un lado, ¿no? Él tiene una gran fascinación por todo lo que tiene que ver con el mundo del conocimiento en general.
Sí.
Y claro, eso le llevaba también a los límites del conocimiento, por lo tanto él se interesó en una época en la que aún no existía, porque como bien sabes, aunque sí existía, no existía el espiritismo hasta que pasó el famoso caso de la hermana Fox, que pasó solamente un año antes de la muerte de Poe, en 1848. Pero él tenía interés en estas ideas, tanto interés de un punto de vista científico, en saber si de verdad hay algo después de la muerte, si el alma realmente va a algún sitio, como desde un punto de vista literario e incluso filosófico, ¿no? Y él le dedicó muchas historias a esta posibilidad, a historias de fantasmas, historias de posesiones, historias, por ejemplo, de un tema que le fascinaba y que le dedicó también varios relatos y que además también le fascinaba mucho de sus seguidores, por ejemplo Julio Cortázar o Jorge Luis Borges, es el tema de los doppelgangers, de los dobles.
Oh, qué bueno.
Eso es un tema muy curioso y que además fue uno de los primeros que realmente lo utilizó en novela, en relato de ficción, y que a él le fascinaba esa idea, ¿no? La idea de que de alguna manera un alma pudiese habitar en dos cuerpos distintos, o él también incluso dedicó algunos relatos a algo sorprendente, que es la presencia de lo que te digo, ¿no? Como los doppelgangers, pero cuando no es que es alguien que es muy parecido a uno, sino cuando es una persona que se biloca, las bilocaciones, ya sean espirituales o ya sean físicas, ¿no? Y luego también tiene mucho interés en todo lo que tiene que ver con el misterio de la mente humana. Es decir, en su relato de terror pueden ser en total unos 15. De esos 15, solamente habrá 6, 7 que tengan elementos paranormales o fantásticos. Y luego hay otros cuantos que realmente no, son de terror, pero el terror es un terror puramente humano, ¿no? Por ejemplo, El gato negro, que es uno de sus grandes relatos, de los mejores, no deja de ser, cuando uno lee con especial atención, es la descripción perfecta de un psicópata, de un sociópata, tal y como nosotros lo conocemos hoy en día, en una época en la que no estaba, aún no se sabía qué era un sociópata, es decir, alguien sin remordimientos, que mata por mero placer, que no, que siente como una especie de pulsión que le lleva a matar, ¿no? Eso lo describía Poe en ese relato. Es decir, cuando uno lee sus relatos así, se da cuenta de que hay más el terror que... Yo creo que lo que más le aterrorizaba a él era precisamente el ser humano. Y él se metió de lleno en investigarlo, seguramente por este afán del conocimiento que te decía, ¿no? Porque él se dio cuenta de que esa era la última frontera, el misterio de lo que somos realmente. Sobre todo porque él seguro que se autopsicoanalizó a sí mismo en busca precisamente de esa idea. Mira, hay un relato que a mí me gusta mucho recomendar, que es uno de los relatos más raros de Poe, pero que tiene, es posiblemente el más autobiográfico, pese a que es el que menos cuenta cosas realmente sobre él. Él mismo alguna vez lo dijo. Se llama El diablo de la perversidad, o El demonio de la perversidad, según la traducción. Y es un relato muy extraño, en el que él habla de algo que en alguna carta él mismo se aplicó a sí mismo, que es eso que él llama la perversidad. ¿Qué es la perversidad, según Poe? No es... El hacer el mal por hacer el mal, sino es, él lo explicaba como, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que alguien que cada vez que le pasa algo bueno en su vida, lo boicotea, lo jode, con perdón, ya sea por lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Poe, que lo hacía sistemáticamente, era cuando pillaba sus más fuertes borracheras. Él llegó a perder algún trabajo al día siguiente de conseguirlo, trabajos realmente sensacionales, en épocas en las que estaba malviviendo de una manera terrible por esto, por lanzarse una espiral alcohólica de este tipo. Y él llamaba eso la perversidad. Él decía que era una especie de pulsión interior que le lleva a uno a hacer el mal a sabiendas de que va a ser peor, ¿no? Es algo así. Es muy curioso. Y de hecho, Sigmund Freud y Marie Bonaparte, que fue una de sus principales discípulas, lo consideraron a Poe como uno de los primeros psicoanalistas de la historia. Sobre todo por su análisis de sí mismo, que aparece en este relato que te digo, pero aparece en muchas obras más.
Oye, otro tema que le apasionó mucho y que en el libro ocupa una buena parte y es muy interesante, nos llevaría a hablar mucho, vamos a intentar concretar, es el mesmerismo, ¿no? El magnetismo, el mesmerismo, un tema apasionante, muy poco tocado en el mundo del misterio, por lo menos en habla hispana, muy poco tocado, y es súper interesante este Franz Anton Mesmer, este médico que vivió entre los siglos XVIII y XIX y cuya teoría pues se ha venido a denominar, ¿no?, el mesmerismo, y venía a revivir esa vieja idea del éter, de una sustancia que lo impregna a todo y a todos, y si una persona estaba mala, si una persona está enferma, pues es que tiene un desequilibrio en esa energía, y que si se puede volver a equilibrar, pues se sanará. Él, bueno, pues sí que conquistó a la jet set de su época, ¿no? A la alta sociedad. Y básicamente su sistema consistía en una especie de imposición de manos, que tampoco era una cosa que haya inventado él de ninguna manera, pero caló muchísimo, arraigó mucho, por lo menos durante un tiempo, y a Poe le interesó como gran... Si es que Poe era un curioso, ¿no? Entonces claro, le interesaba todo el conocimiento, si tuviera los pies de barro o no. Le interesaba todo el conocimiento. Y él llega a escribir Poe, la filosofía del magnetismo animal, ¿no? Sí. Lo que tú y yo denominas, Oscar, un panfleto mesmerista. Sí. Pero también lo mete en sus relatos, la verdad sobre el caso del señor Valdemar, y uno que tú recomiendas también mucho, un cuento de las montañas escabrosas. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Ese posiblemente sea para mí uno de los mejores cuentos de Poe, porque es una maravilla. Tú lo has dicho tú todo, o sea, Poe, como gran entusiasmado de todo lo que tenía que ver con el conocimiento, se dejó seducir por esta idea, que el mesmerismo no deja de ser, además, de hecho, no recuerdo cómo se llama ahora mismo este señor, el señor que creó el Reiki ya en el siglo XX...
Mikao Usui.
Exacto, reconoció que se había inspirado, porque al final es eso, ¿no? El Reiki se considera que es la energía, el ki, es una energía universal que está por todos lados, que se puede manipular y que eso es lo que produce la enfermedad tanto mental como física, ¿no? Uh-huh. Y eso es el magnetismo animal, eso es lo que planteaba Mesmer años antes, pero además que eso también existía de atrás, ¿no? Claro, uh-huh. Poe, a Poe esto le interesó, pero no por los motivos puramente pragmáticos, por curar enfermedades, ¿no? Sino por las posibilidades que eso tenía para algunos aspectos curiosos, ¿no? Por ejemplo,
claro,
en la verdad sobre el caso del señor Valdemar, lo que hacen es aplicarle el mesmerismo a una persona que está en su lecho de muerte, para ver qué pasa, y lo que pasa es que no se muere esa persona, que incluso pese a que está sin respiración, sin pulso, aún puede incluso medio hablar, ¿no? Eso es muy curioso. Hay otro relato.
Agoniza, pero no muere, ¿no?
No muere, claro. O sea, ese es el Poe quiere jugar con esa idea, ¿no? De hecho, ese relato lo hizo pasar como un relato real y hubo algunos memberistas que dijeron que habían hecho esa práctica.
Ostras.
Con personas, ¿no?
Luego qué curioso.
Hay un relato increíble que se llama Una revelación mesmérica, que es un relato muy filosófico, que consiste en, básicamente, en una persona que tenía mucho interés en comprobar si hay una vida después de la muerte, ver qué pasa. Uh-huh. Cuando uno está también en ese umbral entre la vida y la muerte y es mesmerizado, y claro, el relato acaba siendo todo un alegato filosófico a favor de la existencia de una vida más allá de la muerte. Y luego está el que decías, un cuento de las montañas escabrosas, que es alucinante, y sobre todo para que les gusten estos temas que tanto nos gustan a nosotros, lo recomiendo encarecidamente, porque no solamente cuenta una historia increíble de una persona que en pleno momento mesmérico, aderezado con el consumo de la morfina, tiene un viaje al pasado y en el tiempo y en el espacio, va al pasado y va a una ciudad de la India, pero además describe exactamente, Álvaro, pero exactamente, uh-huh, una ECM como la podría describir alguien hoy en día. Y eso es alucinante, porque queda claro, evidentemente esto de la ECM no ha empezado ahora, hay testimonio, existe de la más remota antigüedad, ¿no? Pero queda, uh-huh, claro que Poe se interesaba por eso. Y lo describe como tal y como solo lo haríamos hoy en día, ¿no? Y también, de nuevo, tiene que ver el mesmerismo con esta idea. Es curioso porque el mesmerismo fue lo que acabó llevando a la hipnosis. Los primeros casos de hipnosis se hicieron precisamente porque utilizamos la técnica del mesmerismo. Y, uh-huh, aunque la hipnosis hoy en día sigue habiendo detractores que no la consideran científica, sí que es utilizada en una perspectiva científica por muchos, ¿no? El mesmerismo, en cambio, pues no acabó siendo relegado al cajón ese un poco injusto a veces de las pseudociencias, pese a que tiene su interés y que yo creo que tiene su cierta lógica, aunque solamente sea por el efecto placebo o el efecto sugestión.
Claro, claro, claro.
Merece la pena estudiarlo y conocerlo, ¿no?
Sí, súper interesante. Y claro, a Poe también le interesó. Claro. Oye, no te puedes marchar, y ya estamos casi terminando, pero sin hablarnos de la que está considerada como la única novela de Poe, sí, ¿no? La narración de Arthur Gordon Pym, que tantísimos tentáculos, nunca mejor dicho, tiene, y tan vinculada está con otros autores,
sí,
y que es una fuente de misterios y de nexos interesantísimos. Es como un hipervínculo de internet, que una cosa te lleva a otra, otra cosa te lleva a otra.
Sí.
Y entonces, en este sentido, bueno, quiero que nos hables un poco del universo literario que se crea a raíz de la narración de Arthur Gordon Pym con nombres como Lovecraft o Verne.
A ver, te voy a reconocer que este libro comenzó en torno a esa novela. De hecho, iba, claro, a ser el libro en un primer momento iba a ser eso solamente. Gordon Pym, su relación con la Tierra Hueca, su relación con mil cosas. Pues
fíjate.
Más, ¿no? Claro, mm-hmm, es su única novela y posiblemente sea, a la vez que posiblemente sea su peor obra, a la vez es su mejor obra. Es muy complicado explicar esto,
sí, sí,
pero lo
sí
es. O sea, es una novela muy mal escrita, en el sentido de que es muy irregular. Los que la hayan leído sabrán una novela que
sí,
hay
sí
momentos que se puede tirar como 40 páginas hablando de cosas de navegación o de cosas que es un coñazo de novela, pero de pronto tiene momentos brillantísimos. Y sobre todo tiene algo increíble, que es el final. La novela cuenta simplemente la travesía de un chaval que se llama Arthur Gordon Pym, que es uh-huh avatares, acaba montándose en una embarcación que va en dirección al sur. Atraviesan la cota máxima que se había llegado hasta ese momento, que era 82 grados sur. Siguen bajando hacia el sur, cada vez se van encontrando por hielo y demás, hasta que llega un momento en que empiezan a encontrarse con aguas cálidas. Cada vez más cálidas, se encuentran en una isla habitada por unos aborígenes violentos y tal, de la que terminan huyendo, y uh-huh pues siguen viaje hacia el sur, porque además no pueden evitarlo, la barca en la que van es arrastrada hacia el sur, y cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque de alguna manera está siendo arrastrado hacia un agujero que hay en el polo sur, que conduce, en teoría, al interior de la Tierra. Y justo cuando están llegando a ese agujero, ven una especie de presencia humanoide gigantesca, y la novela termina ahí, de forma abrupta. Siempre se ha dicho que Poe la dejó así sin acabar porque le dio pereza, o porque, bueno, porque no sabía cómo terminarla. Se han planteado un montón de ideas. Pero yo, sí, en la obra que analiza la novela en una profundidad brutal, tengo claro que no, que lo hizo aposta. O sea, él pretendía precisamente eso, dejar al espectador totalmente a cuadro. O sea, es un final por todo lo alto, como hoy en día puede hacer cualquier cineasta o cualquier uh-huh serie de televisión, que termina diciendo, no puede ser, ¿no? Y lo hizo. Lo que pasa, claro, como eso dio pie a que muchos se quedasen absolutamente perplejos, muchos fans de Poe. Y entre ellos están dos que siempre lo consideraron su maestro, Julio Verne y H.P. Lovecraft, que además, que curiosamente, ambos escribieron ensayos sobre Poe, y ambos en sus ensayos decían y de alguna manera vaticinaban que alguien tenía que darle un final a esa novela.
Y ambos qué bueno.
Curiosamente, Verne directamente hizo una segunda parte que se llama La Fijo de los Hielos, que Verne era un tipo mucho más pragmático y mucho, mucho menos espiritual que Poe. Poe tampoco era un tipo especialmente espiritual, pero mucho más que Verne sí que era. Pues lo hizo todo mucho más, o sea, que eliminó cualquier elemento paranormal de la historia y lo hizo todo más mundano, más cotidiano, más Verne. Y Lovecraft, sin hacer una continuación exactamente, sí que la hizo en La Montaña de la Locura, que posiblemente es su mejor novela, junto con La Llamada de Cthulhu. En La Montaña de la Locura, al final del libro, uno descubre que el sitio en el que sucede en todo lo que pasa en esta novela, que es brillante, es el mismo sitio al que llegan al final Gordon Pym y su compañero al final de la novela. Y es curiosísimo porque a lo largo de esa historia, además de La Montaña de la Locura, hay varias referencias directas a la narración de Arthur Gordon Pym, o sea, la que se cita, se cita Poe y demás. Lo curioso es que hay dos continuaciones más. Es alucinante, yo creo que tiene que ser la novela con más continuaciones que existen. Las otras dos son secundarias, no tienen demasiada importancia.
Sí.
Pero hay muchas más cosas relacionadas con esta novela que daría para un programa entero, ¿no?
Por eso.
El tema de la Tierra Hueca, que es realmente fascinante.
Brutal.
Es fascinante y a Poe le enamoró precisamente por lo que venimos comentando, ¿no? Porque a él, aunque él tiene claro que eso no era verdad, pero le fascinaba que hubiese gente que sí. Y además, él vivió en su vida como varios representantes, varios congresistas de Estados Unidos intentaron que se financie, que el gobierno financiase varias expediciones para llegar, para viajar al Polo Norte o al Polo Sur para encontrar las supuestas aberturas que daban lugar, que daban acceso a la Tierra Hueca. Y Poe incluso llegó a conocer a uno de los que estaban de lleno metidos en esta historia, que es Jeremiah Reynolds, un personaje súper curioso.
Hombre, esa era la siguiente pregunta.
Jeremiah Reynolds, que acabó pasando por completo de la Tierra Hueca, pero que se convirtió en toda una eminencia, está considerado como uno de los más importantes exploradores de Estados Unidos. De hecho, en una expedición que luego él orquestó, aunque no la dirigió, la famosa Operación Wilkes, en esa operación fue cuando se descubrió oficialmente que la Antártida era un continente. Hasta ese momento se pensaban que podían ser islas o que podía ser simplemente tierra agua helada, como es el norte, ¿no? El Polo Norte. Y fue precisamente este señor. Bueno, pues este señor durante mucho tiempo fue uno de los principales apologistas de la Tierra Hueca. Poe, además, le dio mucha importancia en esta novela. Aparecen párrafos enteros copiados de un informe de este señor. Y esto conduce a una idea muy curiosa, muy sugerente, por lo menos a mí me lo parece. Y es que el doctor que te comentaba antes, el que cambió de opinión en varias ocasiones, el doctor John Moran, en su primera versión de los hechos, dijo que Poe, justo antes de morir, repitió sistemáticamente Reynolds, Reynolds, Reynolds. No sabemos por qué, no sabemos ni siquiera si es verdad, ¿no? Pero muchos biógrafos dan por hecho que guarda relación con este señor. Y a mí me gustaría plantear que más que con este señor, yo creo que lo que Poe en ese momento se acordó del final de esta novela. Se acordó de ese momento en el que Gordon Pym junto con su compañero Dick Peters se están adentrando en algo totalmente desconocido, y yo creo que eso es lo que Poe vio ahí, ¿no? Poe vio que era el momento de la muerte y seguramente estaba viendo algo, ¿no? Estaba viendo, bueno, pues me estoy enfrentando a lo mismo que se enfrentaron estos al encontrarse con la entrada a la Tierra Hueca. En su caso estaba entrando en el mundo de la muerte y quizás eso le llevó a acordarse de Reynolds. Ojalá fuese así, ¿no? Por lo menos me parecía muy bonito y muy romántico. Julio Cortázar, que es uno de sus biógrafos y seguidores, siempre ha defendido que era una idea parecida a esta, ¿no? Que te he comentado. Y a mí por lo menos me gustaría que fuese así. No sé si fue, sería genial que fuese eso.
Desde luego. Aquello de si no nevero, ven trovato, ¿no? Vamos, Oscar, a terminar ya, porque en el libro, bueno, pues hay muchas más cosas, pero me gustaría que habláramos un poco de cine, solo un poquito. Y es que nos contaras, ¿quién crees que supo captar mejor la esencia de qué cineasta o qué película o qué concepto se supo captar mejor de todo lo que escribió y de todo el universo Poe?
A ver, yo creo que el cine ha tratado injustamente a Poe.
Sí.
Creo que muy injustamente. Primero porque solamente se han adaptado sus relatos de terror. Y además, aunque los más famosos son el ciclo clásico que dirigió Roger Corman en los 60, que son 8 películas y que todas son geniales, pero realmente todas son versiones muy libres de Poe, no hay buenas películas sobre la obra de Poe. Hay alguna que otra que medio, pero no. Sin embargo, fíjate lo que te iba a decir. Sin ser una buena peli, que no lo es, esta última que han hecho en Netflix, Los Crímenes de la Academia, ¿sabes cuál es? Una que protagoniza por
Christian Bale.
y por un chaval que nunca me acordaré de cómo se llama, pero que es el que hace de el que interpreta a Poe. Esta película es brutal. No porque sea buena, yo digo, la película no es que sea demasiado buena, pero yo recomiendo a cualquiera que no la haya visto, primero que la vea en inglés, si puede ser, con los subtítulos. Porque el personaje de Poe está extraordinariamente bien caracterizado.
¿Sabes? Harry Melling.
Harry Melling, exacto, que era el chaval que salía Harry Potter.
Te lo he buscado, yo tampoco lo sabía. Te lo
bueno,
he buscado.
Pues ese chaval, de verdad, es brutal. Hace perfectamente de Poe. Y además muestra perfectamente la combinación que había entre el Poe sureño, tiene hasta acento sureño, pero además Poe nació en Boston, que es la capital espiritual del norte, y se crió en Inglaterra durante 5 años. Esa mezcla era difícil plasmarla. Poe era desde pequeño, desde adolescente, era criticado por sus amigos, por sus compañeros luego en el ejército, o en la universidad, o en West Point, como un prepotente que iba de señorito. Y además era un tipo, como él le encantaba tanto leer, era tan sabio, seguramente era superdotado, tenía problemas con todo el mundo porque no dudaba en contestar o en meterse. Además, tenía otro problema, Poe, que le llevó. Poe se batió en duelo varias veces.
Hostia,
varias personas. Y es que no soportaba no soportaba cualquier enfrentamiento. O sea, era un picado, ¿no? Que podríamos decir hoy
sí,
en día.
No quería perder ni a las canicas, ¿no?
Claro, y eso lo muestra muy bien en esta película. Está muy bien hecho el personaje de Poe. Y esa historia, la historia de esa película, sin ser precisamente de Poe, es muy Poe también. O sea, es triste decirlo, pero posiblemente la mejor adaptación de una obra de Poe sea esta película, que no es una obra de Poe. Creo que nos falta hacer buenas versiones de Poe en el cine. En la televisión sí que hay alguna, y de hecho sí que la recomiendo, y se pueden ver, incluso creo que están en YouTube. Chicho Méndez Serrador, que fue otro grande fan de Poe, en su Historia para no dormir adaptó varios de sus ratos cortos. Especialmente recomendable es la verdad sobre el caso del señor Valdemar, que lo hizo de una forma brutal. Y también Berenice, que es uno de sus relatos de terror, relatos que te decía yo antes, de jóvenes esposas muertas. Brutal. O sea, es decir, al final es un español, precisamente Chicho, el que mejor ha adaptado a Poe, pero claro, lo hizo para la televisión, no hizo para el cine. Pero el cine tiene una gran deuda con Poe. Yo, que soy un gran cinéfilo, me fastidia un poco que no haya una gran o buenas películas sobre la obra de Poe.
Claro, ahí tenemos el problema, y pasa con Lovecraft también.
Claro.
A lo mejor es difícil de adaptar, porque, por ejemplo, ¿tú qué crees que es? O sea, ¿qué relato, tú que te has empapado mucho en Poe, qué relato tendría una adaptación cinematográfica chula? Y no se ha hecho todavía, según tú.
A ver, es difícil, pero mira, hay, por ejemplo, uno que yo creo que se podría hacer muy guay y que daría mucho juego. Hay un relato que es muy desconocido de Poe y que, sin embargo, para mí es posiblemente de los más brillantes y de los más sorprendentes. Es un relato totalmente Julio Verne, que a Julio Verne le encantaba y que ya te digo que es prácticamente desconocido. Se llama El cuento 1002 de Cerezade.
Qué bueno.
Cerezade es la protagonista de Las mil y una noches. Este cuento es el 1002 de Cerezade, porque es el último cuento que suma Poe a esta historia, ¿no? Y el relato está protagonizado por Sinbad el marino. Y es una historia increíble, en la que Sinbad un día está tan tranquilo en una playa cuando ve de pronto que sale del mar algo que él describe como un gigantesco pez con escamas metálicas, como con luces que salen por sus lados y con unas aletas que se baten. Estaba describiendo un submarino en una época en la que lo estaba haciendo 40 años que Julio Verne. Y Julio Verne ha pasado a la posteridad, entre otras cosas, por eso, ¿no? Por adelantarse a la tecnología. Poe lo hizo mucho antes. Pero es que en ese relato, Sinbad se va con los seres que son humanos, que van dentro de ese objeto, y viaja hasta el mundo en el que estos seres viven, que es, nuestro presente. Es un futuro imaginado por Poe, que sería como el siglo XXI, imaginado por Poe, en el que, por ejemplo, existen fotocopiadoras, existen algo parecido a coches, no son exactamente, pero sí, existen, él lo describe como unos lugares en los que los niños que nacen prematuros pueden estar un tiempo hasta que consiguen sobrevivir, ¿no? Que son claramente otra referencia a cosas que realmente existen. Describe, por ejemplo, inyecciones, describe, por ejemplo, operaciones que no existían en ese momento, describe algo parecido a la televisión, describe algo parecido al teléfono, que en ese momento tampoco existía.
Fíjate.
Describe algo parecido al cine, no del todo, pero sí, o sea, él plantea la posibilidad de que en ese momento existiera fotografía por una forma muy primigenia, de grandes agarrotipos. Él se planteaba que si cogían muchas fotografías seguidas y se veían muy rápido, la sensación que daba era una imagen en movimiento, ¿no? Y eso lo describe en ese relato. Yo creo que ese relato es el que se podría hacer una adaptación, porque además cuando hay una historia hay una aventura y hay un porqué detrás.
Claro, claro, claro.
Centrándome solamente en lo anecdótico. Se podría hacer una adaptación de cine muy guapa de ese relato y sería muy raro. Pero ese relato para mí representa justo el Poe que la mayoría de la gente no conoce, que es el que yo reivindico en este libro. Por eso este libro no es, ni siquiera en la portada tiene el aspecto típico que un libro de Poe podría tener, ¿no?
Sí, de terror gótico y así.
Claro, es un libro muy, muy luminoso, ¿no? Porque para mí Poe es más luminoso de lo que pensamos. No era un tipo obsesionado con el terror gótico, que iba en taciturno, melancólico, depresivo. Tuvo sus momentos, como todos nosotros los tenemos, ¿no?
Claro.
Pero Poe era un cachondo. Poe tiene decenas de relatos de humor y realmente sarcásticos. Y eso, por desgracia, no es lo que pasó en la posteridad. Así que igual que el cine tiene una deuda con Poe, también creo que el mundo de la literatura en general tiene una deuda con Poe. Y eso, ese fue el objetivo que humildemente me planteé yo con este libro, ¿no? Reivindicar a un Poe distinto que creo que todos tenemos que descubrir.
Pues ahí lo dejamos. A propósito de Poe, y tenemos una buena lectura que a raíz del libro, fíjate si la gente se va a querer hacer con los recopilatorios que hay de relatos.
Ojalá.
Porque
ojalá.
Yo no sé, ¿se puede encontrar fácilmente lo que no es tan típico de Poe?
Sí, claro, sí, es que el problema es que están ahí. Por ejemplo,
¿están, no?
Claro, hay una antología, yo siempre recomiendo la misma, hay muchas, ¿no? En castellano. Pero la mejor para mí, sobre todo porque es la mejor traducción, es la que está editada por la Alianza Editorial, que con traducción de Julio Cortázar, que es la más barata,
hombre,
además. Uh-huh. Ahí están, uh-huh, todos, ahí están los 65 relatos íntegros de Poe. Faltan poesía, faltan ensayos, pero sí, uh-huh, los relatos. Y luego falta la novela, ¿no? Alfredo Gordon Pym, que tampoco está ahí. Pero con eso es bastante. Ahí están todos los relatos. Y claro, el problema está en que generalmente solemos leer los que ya conocemos, ¿no? Porque ya son relatos de terror, ¿no? La que de la Casa Usher, o, bueno, el Gato Negro, el túnel de Amontillado y demás. Pero hay muchos más. Yo animo a que la gente se lea esos relatos que hay, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si alguien tiene, por ejemplo, alguien lo está escuchando y sí, tiene una antología de Poe ahora mismo en su casa, que busque, sí, un relato que se llama X, sin más, que es, vale, uno de estos relatos de humor que te digo. Os aseguro que bueno, os va a sorprender si lo leéis.
Qué bueno, Óscar. Pues Óscar Fábrega, que no pare la rueda y que sigamos leyendo estos libros sobre esos homo insolitus que a ti tanto te gustan, como puede ser este de Edgar Allan Poe. Y lo dicho, que nos escuchamos, que vaya todo estupendamente. No sé si te vamos a ver por la Feria del Libro.
A ver, estoy todavía en ello, estoy negociando.
Estamos en ello.
Me gustaría,
vale.
Me da un poco de pereza por el calor, ya sabes, porque luego aquí el verano, sí, en Almería es muy largo, pero bueno, me encantaría, sobre todo porque quiero ver cómo reacciona la gente a cuando vean el libro físicamente. Como bien sabes, el libro es una pasada, como está maquillado.
Es una pasada. Y yo creo el acabado es genial.
Le puede molar bastante, así que bueno, lo voy a intentar. Yo te diré, sí.
Vale. Bueno, si es así, lo informaremos. Informaremos por redes para que podáis ir a ver a Óscar y a llevaros este u otro de sus libros dedicado. Óscar, un abrazo. Muchas gracias.
Un abrazo, grande amigo. Seguimos.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
María, pues estamos de vuelta y como siempre con el tiempo justísimo. Vamos a leer algunos comentarios y sobre todo para saber cuáles son los relatos o poemas o yo que sé qué que de Poe que nuestros oyentes, vamos, que más le han gustado. Venga, vamos allá.
Vamos con ellos, se repiten muchos, ¿eh? Pero vale, bueno, te los voy a contar igualmente porque para que veamos cuáles son los que más gustan. Venga. O que más se conocen. Por ejemplo,
sí, vamos allá.
Miguel Gacio coincide conmigo, El Cuervo.
El Cuervo, nunca más. Por cierto, mucha gente nos ha puesto, fíjate cómo son los Simpson, ¿eh? Nos han puesto GIF o cartelitos de su relato favorito, pero contado por los Simpson.
Es que los Simpson, lo que no hayan contado los Simpson,
es
de
que
verdad.
Tenemos El Cuervo, ese capítulo que Bart Simpson se transforma en un cuervo y el protagonista es Homer. En esas casas del terror que hacen en sus especiales de Halloween. Uh-huh. Pero es que fíjate, tenemos otro. Pablo Jardón,
¿sí?,
nos decía, sin lugar a dudas, El corazón del actor. También tenemos referencia a esto en los,
sí,
Simpsons.
Sí, es cierto que él nos ha puesto un GIF de los Simpsons. Sí, sí, sí.
¿Qué más? ¿Qué más?
Nos decía Luis, por ejemplo.
Muy bonito.
El tonel del Amontillado. Me encanta. En Radio Nacional, en su día, un programa, creo que se llamaba Historias,
sí,
en el que dramatizaban relatos y recuerdos el ciclo de Poe,
sí,
con especial cariño y fascinación.
Al hilo de esto, nos respondía Coloquio de Polillas, le mandamos un saludo, que sí, que se pueden encontrar en iVoox todos los episodios de Historias en Radio Nacional con Juan José Plans.
Pues lo buscamos también.
Lo vamos a buscar, sí, sí, sí. Más.
La caída de la casa User.
Vale.
También nos decían varias personas.
Borja Román nos dice, la única novela que escribió, la narración, que lo hemos hablado con nuestro invitado, es muy curiosa. Dice Óscar Fábrega, no es muy buena en cuanto a su escritura, pero posiblemente sea la mejor porque tiene mucha chicha. La narración de Arthur Gordon Pym, la única novela que escribió, dice, tiene algunos de los pasajes más terroríficos y macabros que recuerdo. Más.
Tenemos, por ejemplo, a Ana G. Aranda, que nos decía El gato negro y los crímenes de la calle Morgue.
Vale, perfecto. Sigur Ross, Mallorca, nos dice, primero iba a decir el corazón del ator, pero me quedo con El tonel de Amontillado. Es de los que más me gusta releerlo, por cómo va narrando lo que poco a poco será un desenlace que te lo ves venir o no. Sigue impactando. Muy interesante.
Decía José Ramón Vázquez, la verdad sobre el caso del señor Valdemar. Ese final se va a quedar conmigo toda la vida.
Lo hemos comentado también con Óscar Fábrega. Vamos a pasar a algunos eventos que tenemos para que la gente pueda ir visitándolos. Muy rápidamente, casi pasando lista. Empieza, María, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. ¿Dónde?
En Recoletos, y lo tenemos hasta el día 15 de mayo.
La edición número 45. Y ya os hablaremos más de este tema, pero simplemente en anunciarlo. En la Caixa tenemos, la Fundación de la Caixa, tenemos Dioses, Magos y Sabios, que el título es muy rimbombante, pero no va por donde os pensáis, ¿eh? Pero bueno, lo iremos a ver y os comentaremos. Hasta el 20 de agosto tenemos esta exposición Dioses, Magos y Sabios, y es una exposición que va sobre el arte del coleccionismo y cómo algunos la colección privada, se nos va a enseñar allí la colección privada de algunos artistas, ¿eh? Como por ejemplo, pues yo admiro, ahí tenemos algunos objetos que para ellos son casi talismanes, y eso sí, es una colección de objetos raros, eso sí que os lo puedo decir.
Esto
bueno,
es muy de cotillear sus cosas, ¿no?
Sí,
me encanta.
Sí, se llama así, Dioses, Magos y Sabios. Y por último, el día 11 de mayo os esperamos en la mítica librería de montaña Desnivel, muy cerquita del metro Antón Martín. Día 11, jueves 11 de mayo, os esperamos para presentar un libro que hemos publicado que se llama La bicha de Balazote y el más allá de los íberos. Muy interesante. Os daremos más datos, pero bueno, a las 7 de la tarde, el jueves 11 de mayo, os esperamos junto con el autor, Jesús Manuel de la Cruz, os esperamos para presentar este libro La bicha de Balazote y el más allá de los íberos. Queremos petarlo, queremos que apoyéis la cultura, y en este caso la nuestra, la cultura ibérica, ¿no? María, nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chao.
Un abrazo, nos vemos.